Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer que han suspendido las clases en Lorca, en Murcia, a causa del temporal. En este momento, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada la alerta naranja en el noroeste de la región. Tarragona, Castellón y Valencia también están en aviso naranja por fuertes precipitaciones. Y encuentran el cadáver de Pedro Luis Sirvent tras la explosión de una de sus naves dedicada a la pirotecnia en Fontcalent, en Alicante. Hay 4 heridos, uno de ellos en estado grave. Última hora, Juan Francisco Millán.
Llevaba 4 décadas dedicado a la pólvora, era un referente en los disparos de las fiestas de hogueras de San Juan. El cuerpo sin vida de Pedro Luis Sirvent ha aparecido 3 horas después de la violenta explosión que ha hecho saltar por los aires este mediodía su nave pirotécnica en Fontcalent, en Alicante. La explosión ha sido tan grave que ha retumbado en fábricas a varios kilómetros de distancia y ha afectado también a la línea del AVE entre Madrid y Alicante, que ha quedado suspendida durante varias horas. Además, estamos pendientes del estado de salud de otro trabajador de 68 años que ha sido evacuado en helicóptero al Hospital La Fe de Valencia con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Otras 3 personas más han resultado heridas leves.
Y nuevo golpe judicial para José Luis Ábalos. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de apelación presentado por el exministro de Transportes contra la decisión del instructor del caso Coldo para solicitar el suplicatorio. Recordamos que es un requisito mediante el cual el Poder Judicial pide permiso a las Cortes para abrir un procedimiento penal contra un diputado, Patricia Rossetti.
La Sala de Apelación del Supremo respalda al magistrado Puente y responde a Ábalos que el hecho de que el imputado Aldama haya salido de prisión tras confesar no anula sus acusaciones. El hecho de que el juez instructor haya dado validez a las declaraciones de Aldama de conformidad con sus intereses procesales, como la petición de libertad, no es suficiente por sí solo para negar la posible virtualidad de aquellas declaraciones. Recuerdan jurisprudencia del Supremo y del Constitucional que señalan que la obtención de un beneficio no supone invalidar el testimonio de un tercero. El resto de argumentos de Ábalos también son rechazados, entre ellos la presunta obtención ilegal por parte de la UCO de un sobre a nombre del exministro que llevaba el hermano de Coldo. Según la UCO, el sobre estaba abierto y sin destinatario. El Supremo argumenta que está en su derecho de alegar indefensión y de pedir la nulidad, pero los documentos fotografiados y que Joseba García hizo llegar a Ábalos carecían de relevancia para la investigación.
Y en las próximas horas conoceremos un nuevo parte médico sobre la salud del Papa Francisco cuando se cumplen 21 días de su ingreso en el Gemelli de Roma. Esta mañana ha vuelto a la oxigenación de alto flujo con el uso de cánulas nasales. Y las competiciones europeas de fútbol continúan hoy con Athletic de Bilbao, Real Sociedad y Betis. Luis Munilla.
Siguen los partidos de ida de los octavos de final en las competiciones europeas. En la Europa League, Real Sociedad Manchester United a las 7 menos cuarto y Roma Athletic de Bilbao a las 9. A esta hora, 1000 aficionados del Athletic disfrutan en las calles de Roma entre fuertes medidas de seguridad. No hay incidentes registrados en Roma ni tampoco de los aficionados del Manchester United en San Sebastián. Y además en la Conference League se juega el Betis Vitoria de Guimaraes a las 7 menos cuarto. Todos los partidos los cuenta la aplicación Tiempo de Juego. Es noticia de la tarde que Neymar vuelve a la selección brasileña año y medio después. Hay un Madrid-Barça femenino a las 7 en semifinales de la Copa de la Reina. Álvaro Negredo cuelga las botas a los 39 años... Y en la Euroliga de baloncesto, Baskonia Zalgiris a las 8:30 y Panathinaikos Real Madrid a las 9 menos cuarto.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 13 grados ahora mismo en el centro de la capital, donde ha llovido con fuerza a lo largo del día. Ahora mismo se mantiene nublado, pero no se descartan más chubascos y donde está cayendo con mucha seriedad es en la sierra. Se ha activado la alerta por posibles desbordamientos de ríos y arroyos. Nivel 0 de emergencia. Se han observado crecidas importantes en los ríos Henares, Tajuña y Lozoya. Y desde emergencias 112 se pide que no se atraviesen corrientes de agua, ni siquiera con el vehículo. En cuanto al tráfico, ahora mismo hay un accidente en la M45 a la altura de Getafe, dirección A4, que está complicando bastante la circulación. Por lo demás, retenciones habituales de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, de salida por la A3 a la altura de Rivas y en la A5 en el entorno de Arroyomolinos. Y por último, en la M40, la peor parte la vas a encontrar en Hortaleza sentido A2, en Coslada dirección A3 y en Pozuelo hacia la autovía de Extremadura. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my...
Estados Unidos es el primer exportador mundial de sangre humana. Suministra casi el 70% del plasma mundial para uso médico. Es algo que se creía fuera del mercado y, sin embargo, ya está superando las exportaciones de oro y carbón. Representa casi un 2% de las exportaciones totales estadounidenses, con un valor de 37.000 millones de dólares. El caso es que la demanda de plasma sanguíneo para uso médico se está disparando y España es uno de los países que lo necesita. Puede resultar paradójico, pero a pesar de ser líderes mundiales como somos en donación de órganos y estar además muy concienciados también en la donación de sangre, no somos, sin embargo, autosuficientes en la recolección de plasma. Entre 35.000 y 65.000 pacientes necesitan hoy los tratamientos derivados del plasma en España. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Lo primero, ¿qué es el plasma sanguíneo?
Bueno, tú has hablado del carbón, del oro. Yo diría que el plasma es casi también un tesoro que tenemos en nuestra sangre, que tiene muchas aplicaciones científicas, cada vez conocemos más de él. Cuando donamos sangre nos fijamos en que ese es un líquido viscoso, color púrpura, un poquito espeso, pero no nos damos cuenta de que está compuesto de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de tres grandes pilares. Por un lado hay células sanguíneas, ¿no? Las células como los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos blancos, las plaquetas, que todas conocemos, y el plasma sanguíneo. Es uno de los componentes importantes de nuestra sangre, que a su vez se puede dividir, se puede convertir en diferentes sustancias que se llaman hemoderivadas. Por ejemplo, albúminas, factores de crecimiento, inmunoglobulinas que están dentro del plasma sanguíneo y que sirven para fabricar medicamentos, medicamentos hemoderivados que se llaman. Por ejemplo, para curar cicatrices, factores de crecimiento para el desarrollo de músculos, articulaciones de un niño con problemas de desarrollo o un futbolista que ha tenido una lesión, vacunas, investigaciones. Dentro del plasma hay un montón de proteínas muy interesantes que hay que extraer y por eso es un negocio muy, muy poderoso en el mundo.
¿Y para qué importamos plasma? ¿Qué utilidades tiene? ¿Se puede donar en España? Pues son dudas que vamos a resolver con la ayuda de Urbano Canal, que está ahora mismo en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Urbano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estáis?
Te pillamos en ese centro de transfusión.
Efectivamente, aquí estamos y con el lema "En tu plasma hay mucha vida". En este centro de la Comunidad de Madrid animan a todo el mundo a donar plasma. Nuestra sangre está compuesta, como decía Jorge, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y el plasma es muy importante. En él hay proteínas, otros compuestos como la albúmina, las inmunoglobulinas, que hacen que el plasma pues sea muy necesario para transfusiones y para la obtención de medicamentos hemoderivados. Aquí estamos ahora mismo en una sala donde hay cuatro personas, bueno, tres exactamente, y una más que he visto pasar antes, están donando plasma. Algunos están donando solo plasma y otros están donando también las plaquetas y los glóbulos rojos. Aquí en solo 45 minutos se puede donar plasma mediante el procedimiento llamado plasmaféresis. Los requisitos son tener entre 18 y 65 años, estar sano y pesar más de 50 kilos. Yo creo que cumplo los requisitos y podría ponerme aquí ahora mismo al lado de Sonia, que es una de las que está donando ahora mismo su plasma. Sonia, ¿eres donante desde hace mucho tiempo?
Sí, desde hace mucho, desde los 18 años empecé a donar sangre. Y luego pues me fui animando a donar plaquetas y después plasma. Plasma, plaquetas indistintamente.
Sí. ¿Qué te lleva a donar plasma aquí?
¿A donar plasma o a donar en general?
Bueno, donar en general, claro. Entiendo que hay que tener ya una vocación de ayuda a los demás, ¿no?
Sí, vamos, desde muy jovencita como empecé a donar sangre, poco a poco me fui informando y pues pasé a donar plaquetas porque era compatible con algunas personas que las necesitaban. Y después, con más información que vas adquiriendo y que te van dando aquí cuando vienes a donar al centro, pues pasé a donar plasma. Y ahora ya indistintamente, unas veces plasma y otras veces plaquetas, según las necesidades.
Según se vaya necesitando. Y vemos aquí cómo ahora mismo esta máquina que está usando Sonia está separando todos los compuestos que están en el plasma del plasma, y el plasma va cayendo en una bolsita donde va quedando pues un líquido amarillo. Aquí conmigo está
la
directora.
Sí, es el plasma, ¿verdad?
Exacto. El resto está más bien color púrpura oscuro. Sí, de los hematíes, por supuesto. Pues tengo aquí a mi lado a la directora gerente del centro, este centro de transfusión de la Comunidad de Madrid, que se llama Pilar Barea. Es doctora hematóloga y ya te escucha.
Bueno, Pilar, me llamo Luisa. Luisa.
Luisa, no, Pilar, no, Luisa.
Luisa, Varea. Luisa Varea, Luisa, ¿cómo estás? ¿Qué se obtiene a través del plasma?
Pues mira, el plasma, que vale para transfusión, como todo el mundo sabe, también tiene una serie de proteínas muy importantes que son indispensables para muchos procesos biológicos y para el tratamiento de muchísimas enfermedades. Bien lo ha dicho el compañero Jorge. Bueno, pues por ejemplo, en el plasma están las inmunoglobulinas, que para que todo el mundo lo entienda son las defensas que generamos cuando estamos expuestos a cualquier agente extraño, generalmente pues microorganismos, sean bacterias, sean virus, etcétera. Estas inmunoglobulinas son indispensables para la vida, para muchos pacientes que tienen inmunodeficiencias. Muchas de estas inmunodeficiencias son de carácter congénito, ya se nace con ellas, y por lo tanto, pues estas personas, para poder vivir y para no fallecer de una infección que para nosotros sería banal, necesitan este aporte durante toda su vida. Hay un dato importante que me gustaría poner sobre la mesa, y es que para el tratamiento de una persona con inmunodeficiencia primaria durante un año se necesitan en torno a 100 y pico donantes, que es mucho, para un solo paciente, para un solo paciente con esta inmunodeficiencia.
¿Cuáles son sus utilidades?
Las inmunoglobulinas, como te venía diciendo, las inmunodeficiencias, pero también otra suerte de enfermedades, como pueden ser enfermedades de base autoinmune, enfermedades neurodegenerativas con trastornos importantes de la marcha. Luego tenemos otra serie de compuestos del plasma, como son los factores de coagulación, el factor 8 y el factor 9, que son factores que valen para luchar contra la enfermedad llamada hemofilia, que es un trastorno grave congénito de la coagulación sanguínea, que si los pacientes no reciben estos fármacos, estos factores de coagulación, pues pueden morir de una hemorragia y sufrir graves consecuencias. Luego también está, por ejemplo, la alfa-1-antitripsina, que es una proteína plasmática que se utiliza en determinadas enfermedades del pulmón, donde hay un déficit de esta proteína y el pulmón pierde elasticidad, y necesitan estas personas, para tener una función respiratoria y pulmonar normal, pues del aporte externo de esta proteína. Te he dicho unos cuantos ejemplos, pero bueno, podría abrir muchos más.
¿Cuál es el procedimiento, Luisa, para donar plasma? Porque nos hablaba Urbano de la plasmaféresis.
A ver, aquí puedo decir, el tradicional procedimiento es la donación de sangre convencional. Como sabéis, de una donación de sangre de 450 mililitros, pues se obtienen, ya lo hemos dicho, por una parte los glóbulos rojos y por otra parte la fracción líquida de esa sangre, que sería el plasma. Este sería el método tradicional, pero esa cantidad de plasma que se obtiene a partir de la sangre total, una parte de este plasma se utiliza para transfusión, y aún así digamos que hay un excedente de plasma, mal dicho excedente porque no sobra nada, pero esta parte que no se usa para transfusión del plasma se obtiene de ella los fármacos derivados o hemoderivados, fármacos derivados del plasma. Pero esta cantidad de plasma obtenida de la sangre completa, por decirlo así, es totalmente insuficiente para abastecer las necesidades de fármacos derivados del plasma que existen en nuestra comunidad, en España, en Europa. Tanto España como muchos países europeos somos altamente dependientes del plasma que se recolecta en otros países, como por ejemplo, mayoritariamente Estados Unidos. Y bueno, pues hemos visto con la pandemia, y lo podemos, y ojalá no lo veamos con otras circunstancias que vivimos en la actualidad, que depender de terceros países, como por ejemplo pueda ser Estados Unidos, es altamente preocupante. En la pandemia, pues en Estados Unidos descendieron mucho las donaciones de plasmaféresis, con lo cual se recolectó menos plasma, se pudo, por lo tanto, destinar menos plasma estadounidense a la fabricación de fármacos que iban a ser utilizados, entre otros países, por España, y hubo pacientes que estuvieron en riesgo de desabastecimiento, poniendo en riesgo grave su salud por este motivo. Por lo tanto, España, Europa, Madrid, nos tenemos que poner las pilas y ser capaces de transmitir a la población general y a los donantes lo importantísimo que es donar sangre, por supuesto, que eso no lo podemos olvidar, es una tarea diaria, pero también donar plasma y ser autosuficientes en todos estos elementos.
Jorge, una de las empresas líderes en el mundo en la venta de plasma es la compañía española Grifols. ¿Por qué no trabaja aquí en España?
Bueno, no trabaja con una forma directa, no puede producir aquí los hemoderivados, entre otras cosas porque aquí en España todos sabemos que el sistema de donación es altruista y gratuito, no se puede cobrar por donar sangre ni por donar un órgano. No así en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en algunos países europeos, donde empresas como Grifols pues pueden tener unidades de extracción y de fabricación de hemoderivados donde los donantes cobran una cantidad de dinero por dejar sus bolsitas de sangre o de plasma. Eso no se puede hacer en España. Como sí se puede participar de la producción y la venta de plasma de manera industrial, es pues de una forma indirecta. En alguna de esas unidades de plasma que decía la doctora, que no es que sobren, pero que no se utilizan directamente en la clínica, pueden ser puestas al servicio de la industria farmacéutica con acuerdos que hacen los estados, en este caso por las comunidades autónomas o los estados europeos, para que empresas como Grifols y otras fabriquen con ese plasma hemoderivados que luego revierten al sistema sanitario de nuestro país. Lo revierten por un precio fijo, por un precio que, bueno, podemos pensar, se puede discutir si es justo o injusto, si se hace negocio con ello o no se hace, pero es una forma en la que ese déficit que tenemos de generación de plasma sea un poquito más chiquitito.
Estamos hablando con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde, y también con Luisa Barea, que es directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Doctora, ¿es fácil donar plasma? ¿Cuánto tiempo lleva?
Pues mire, es muy fácil porque los requisitos son los mismos que los de la donación de sangre y yo los resumo muy fácilmente: estar bien de salud, tener una edad reglamentaria y tener ganas de ayudar a gente que de verdad lo necesita por su estado de salud. Y la donación en sí es un proceso fácil, se canaliza una vena y lo único que hay que tener pues media horita, tres cuartos de hora de tiempo para estar sentado en una butaca y bueno y que la máquina pues pueda hacer los ciclos de extracción y retorno de los componentes que no se desean y de separación del plasma que sí se desea y que por lo tanto hay que tener.
O sea, tú estás sentado, tranquilito, esos tres cuartos de hora puedes estar leyendo perfectamente.
Efectivamente, mira, aquí tenemos a nuestra donante que ya justo antes de empezar el directo ha dicho que está relajada. Dice, yo ahora ya estoy aquí súper relajada. Con lo cual, pues bueno, pues mira qué gusto que tiene un momento de relax en lo cual ella además está ayudando pues a pacientes que necesitan esta donación. Y yo, si me permites, Pilar,
y si me permiten, claro.
Tus compañeros, yo quisiera aclarar que efectivamente aquí en España la donación es voluntaria y no remunerada. Por lo tanto, tiene un valor importantísimo el gesto que hacen los donantes. Tenemos un sistema de donación que es súper eficaz y es súper, vamos, que mejor no puede ser, porque de hecho nosotros durante la pandemia no hemos perdido la capacidad de transfundir a ningún paciente que lo necesitara y eso ha sido gracias al altruismo de nuestros donantes. Tenemos un sistema estupendo de donación y lo que tenemos que hacer es incentivarlo y transmitir este mensaje y decirle a los donantes que ole por ellos, que vengan a donar, a aquellos que no se hayan atrevido nunca, que den el paso y que combinen tanto la donación de sangre como la de plasma, pues como por ejemplo hace nuestra compañera que está aquí donando, y de esa manera cubriremos todas las necesidades de todos los pacientes sin ningún problema.
Pues ahí queda ese llamamiento que nos ha hecho Luisa Barea, que es doctora hematóloga y es la directora también gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Doctora, muy amable, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Urbano, gracias también a ti y a todos los que están donando plasma y sangre
eso,
en este
pues,
momento.
Yo me quedo con el mensaje que por lo menos dos veces al año
se puede
donar
hacer.
Se puede hacer y ayudaría mucho.
Gracias, gracias compañero.
Nada.
Bueno, pues Jorge, que ya sabemos lo que es el plasma y lo poquito que cuesta donar plasma.
Sí, el mensaje de la doctora es evidente. Yo creo que todos estamos de acuerdo y tenemos un gran modelo de donación. Sí, es verdad que yo, como siempre pongo ese puntito de escepticismo periodístico, ¿no?, a las cosas, a mí me parece que las administraciones tendrían que seguir el ejemplo de los ciudadanos. Tenemos de los mejores ciudadanos del mundo donando, pero a lo mejor no tenemos de las mejores administraciones invirtiendo en unidades de plasmaféresis, en sitios donde esa donación maravillosa que se hace gratuita se convierte en plasma. A lo mejor hay que dedicar un poquito más dinero a esas cosas y de esa manera reducir un poco la dependencia de otras empresas que fabrican hemoderivados fuera de nuestro territorio,
pues sí,
y por lo tanto entren en el mercado con ellos.
Acercar la donación a los ciudadanos, ¿no? Que haya más puntos también de donación para facilitar, lógicamente, la movilidad y que la gente pueda ir a esos puntos a donar. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Gracias, como siempre, Jorge.
Pasad muy buena tarde. Hasta otra.
Pues a esta hora de la tarde, cuando van a ser ya las 5:20, nos vamos a ir, como todas las tardes, desde hace ya unos cuantos días, en directo hasta Roma. El Papa Francisco sigue hospitalizado en el Policlínico Gemelli desde el 14 de febrero, concretamente, debido a una neumonía bilateral y complicaciones respiratorias. Ya son 21 días de ingreso hospitalario. Y allí en Roma, todas las tardes, hablamos con nuestra corresponsal, que es Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Esta noche el Papa ha pasado una noche tranquila y ha descansado bien. ¿Qué más se sabe del estado en el que se encuentra el Papa?
Pues mira, estamos a punto de, como siempre, casi con ansias, ¿no?, de conocer el parte de la tarde. Pero si la jornada continúa como parece que está transcurriendo y no tenemos noticias de que al Papa se le hayan presentado nuevas crisis respiratorias, pues ya digamos que vamos a pasar un plazo prudencial de 48 horas desde que tuvo los últimos problemas. Esto es una buena señal porque los pulmones están respondiendo al tratamiento y no necesita una aspiración especial, ¿no? Nos llega también a lo largo de la mañana de fuentes vaticanas que el Papa ha estado trabajando con la fisioterapia motora, lo que implica que le están ayudando a recuperar fuerzas en los músculos, porque lógicamente son ya muchos días ingresado. También está recibiendo oxígeno por las cánulas nasales, después de haber utilizado mascarilla durante toda la noche. Ya son dos noches seguidas utilizando la mascarilla con mayor dosis de oxígeno, y por lo tanto se ve que le viene muy bien, y aunque nos lo confirmarán en un rato, no sería descartable, Pilar, que también haya retomado algunas gestiones de trabajo, que incluso haya realizado llamadas telefónicas.
Bueno, es que hemos conocido que ha nombrado, ¿no?, a un nuevo obispo de Albacete, Ángel Román.
Efectivamente, esto forma parte de esos trabajos que va realizando cada día. Ha sido el nuevo arzobispo de Albacete y también otro obispo para Venezuela, el arzobispo de Cumaná, Ángel Francisco Caraballo. O sea que han sido dos nombramientos de obispos. Ayer, por ejemplo, Pilar, hizo público la homilía que había preparado para la Cuaresma, una homilía preciosa en la que nos invitaba a todos a reavivar la esperanza. Sabemos que ayer retomó la llamada al párroco de Gaza, que no sería descartable que hoy también lo haya hecho, Pilar.
¿Y siguen las vigilias por la noche, los rezos del rosario en la Plaza de San Pedro?
Sí, la verdad es que son muy emocionantes, sinceramente, porque se va acercando la gente sin descanso, sin, aunque el Papa haya mejorado, hay que siguen puntuales, y hoy precisamente lo va a dirigir el cardenal español Ángel Fernández Artime, que es el responsable, el propio prefecto, se llama, del dicasterio para los institutos de vida consagrada. Digamos que es el que se encarga de los religiosos en el Vaticano, va a ser él el que esta noche a las 9:00 dirija el rosario.
Bueno, pues la salud del Papa, que sigue ingresado, ya van 21 días en el Policlínico Gemelli de Roma, y esperamos, pues como todas las tardes, el parte médico que van ofreciendo sus médicos. En cuanto lo tengamos, Eva, como siempre nos lo cuentas.
Por supuesto, aquí estaremos, Pilar.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
Tu latido intenso y grande. Quédate otro día. No sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo.
Pues sí, vamos acumulando muchas veces cosas en casa y ya no sabemos dónde ponerlas. Y de eso estamos hablando con vosotros hoy, aquí en la tarde, con los oyentes de la tarde. Si acumuláis libros, si acumuláis botes vacíos también, botes de cristal, pues el bote de tomate que has gastado y guardas lo que es el recipiente, pues para otra ocasión. Y ahí vas acumulando y jamás lo vuelves a utilizar.
¿Los tuppers, Pilar? Y lo que tú decías antes, las bolsas de plástico, que yo tengo de plástico, de papel, grandes, pequeñas.
De todos los tamaños, de todos los colores.
Dentro de otras, y a ver, ¿para qué? Digo, lo tengo que tirar, pero nunca lo tiro. Y es que, bueno, también hay gente que acumula cosas muy curiosas.
Buenas tardes, desde Bolaños, de Calatrava. Yo, entre otras cosas, pero quizás la más curiosa que me resisto a tirar y sí que guardo, son los recipientes donde viene la margarina o la mantequilla. Especialmente el de la margarina, me viene la medida exacta para cuando cocino, que soy cocinillas y preparo bastantes guisos, y ahí me coge la ración exacta para un cocido, unas judías, unas lentejas, y también se puede meter en el microondas. O sea que es maravilloso, es lo más curioso, que de las cosas así resaltables que acumulo y me niego a tirar.
No se me hubiera ocurrido.
Pero el recipiente de la mantequilla.
De plástico, claro.
Claro, de plástico.
Sí.
Y hay que meter. ¿Le sirve de medida para echar los garbanzos al cocido?
La medida del cocido, dice, que la tiene ya cogida. Qué cosas, ¿eh? Nunca
bueno,
se
igual
me hubiera
que cuando haces un bizcocho te dicen una medida de yogur de harina o tal cual, ¿no? Y utilizas el recipiente del yogur, bueno, pues el recipiente de la mantequilla.
Claro, él ha descubierto que le va bien y tiene esa función. Y bueno, es que en esto de acumular cosas te pones y es que no hay fin, ¿eh?
Hola, gente. Bueno, pues yo no acumulo, pero mi marido acumula, vamos, lo que no está escrito. Nosotros arreglamos el trastero cada X tiempo y sigue saliendo una caja de botes vacíos de leche de mis niñas cuando eran chicas, que ahora son, pues ya ni te cuento, 28, 25 años, fíjate. Y salen los botes ahí por si acaso, o sea que los vuelve a guardar, que ya tengo que decirle, chico, no acumules tanto. Y ahora que a mí me ha dado por arreglar cajitas de madera, de estas de la fruta, a adornarlas, bueno, pues yo dije, pues dos o tres, pues ya tengo para poner una tienda. Venga, buenas tardes.
Es que te da por una cosa y es que no paras, ¿eh?
Sí, sí.
¿Pero qué tenemos en la cabeza?
Y luego nos cuesta desprendernos de las cosas. Fuera sentimentalismos. Tenemos que quitar cosas. Yo soy la primera que guardo,
yo
¿eh?
Yo también. Y sé que hay que tirar o donar, ¿no? En el mejor de los casos. Pero
si viniera, ¿cómo se llama esta japonesa? A Marie Kondo a mi casa se volvía loca. Según entraba, salía. Y dice, esta no tiene arreglo.
Seguro que sí. Bueno, pues hablamos de estas cosas que acumulas en casa sin utilidad ninguna en el 607 15-06-02.
Y hablamos también de la Mutua, Rosa.
Eso es, Pilar, porque si tu compañía te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones, hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones...
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega multitud de destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 800 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Qué suerte estar tranquilo.
Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para que luego digan que los españoles no somos previsores. ¿Sabes cuándo reservó Antonio su apartamento para este verano en Zara de los Atunes, en Cádiz? Pues el pasado 2 de septiembre.
Cuando volví ya estaba pensando en las próximas vacaciones y lo que hice fue buscar otro apartamento para el julio de 2025 al lado del chiringuito que me gusta, pegado a la playa. Y lo encontré y dije, ¿por qué voy a esperar si lo puedo coger ya? Y así puedo ir descontando un día tras otro hasta que por fin llegue el momento de volver a Zahara. Maravilla de vacaciones y ya queda menos.
Y maravilla de lugar, además. Pues Antonio ya está tranquilo porque sabe que tiene ese apartamento allí en Zahara de los Atunes. Y María del Mar, lo mismo, porque ella también reservó el suyo en Mallorca el pasado mes de noviembre.
Este año en concreto hemos reservado las vacaciones el mes de noviembre, porque luego pues sube bastante los precios. Y nos vamos a ir en ferry desde Barcelona hasta Mallorca, hasta Alcudia, con hotel. Nos vamos 10 noches. Pero vamos, que ya lo tenemos todo y así también te permite pues ir pagando poco a poco la reserva.
Y un ejemplo más, Ruth, que en enero cogió ya sus apartamentos para el mes de julio.
Cogí ya en enero un apartamento en Málaga para pasar allí 4 días y he cogido otro también para un festival que iré a Benidorm. También lo cogí en enero y es para julio también.
Y como Ruth, Antonio o María del Mar, muchísimos otros, porque cada vez reservamos antes nuestras vacaciones de verano. De hecho, el año pasado, por estas fechas, 8 de cada 10 españoles ya tenían sus vacaciones reservadas. Vamos a conocer cómo va la cosa en este 2025. Nos vamos a ir en primer lugar al norte, a Sanxenxo, en Pontevedra, el punto de playa más turístico de Galicia. Juan Manuel Rodríguez es el dueño de la inmobiliaria que lleva su nombre. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cómo están los precios, Juan Manuel, de cara a los meses de julio y agosto?
Bueno, pues hay que decir que sí subieron un poquito, no mucho, pero sí un poquito, entre el 5 y el 10% sí subieron.
Pero un ejemplo, Juan Manuel, un apartamento, qué sé yo, por ejemplo, de 2 habitaciones, donde quepan 4 a 6 personas y que esté cerquita de la playa. ¿Cuánto nos puede costar allí ahora mismo en Sanxenxo si lo cogemos a día de hoy?
Pues si lo coges a día de hoy el mes completo, el mes de julio, por ejemplo, te puede andar entre los 2.300 y los 3.000 euros.
Eso el mes completo, ¿no?
El mes completo.
Y me decías que ha subido un poquito respecto al año pasado.
Sí, subió un poquito, sí, por aquello de que, bueno, pues subió la luz, subió el agua, subió...
Todo sube.
Subió un poco todo, entonces la gente, el IBI y demás, y entonces la gente pues le pone un puntito más al alquiler, ¿no?
Juan Manuel, y si no somos tan previsores y somos de los rezagados y dejamos nuestras vacaciones para el mes de junio o julio, incluso a última hora, ¿cuándo se puede encarecer más? ¿De aquí al verano?
Pues el problema no es que se encarezca, Pilar, el problema es que igual no coges nada.
Ese es el problema.
Si coges posiblemente lo que nadie quiere coger.
Claro.
Y tampoco nosotros le ofrecemos, porque sabes que las cosas, los apartamentos tienen que cumplir, la gente paga, exige y las cosas tienen que estar bien.
Juan Manuel, ¿se te han adelantado las reservas este año? ¿Cuándo dirías que comienza la carrera frenética para conseguir alquilar un apartamento en Sanxenxo?
Empezar finales de enero y bueno, nosotros lo que hacemos antes de nada es llamar a la gente de todos los años para a la gente que nos dice, oye, pues para el año, si está libre, quiero volver y tal. Entonces le llamamos y nos ponemos en contacto con ellos a través de WhatsApp o de mail o por teléfono y empezamos a funcionar, a reservar. Y a día de hoy pues vamos a un ritmo muy bueno. Es decir, que para agosto te puedo decir que prácticamente muy poquita cosa o decirte nada.
Que ya no queda nada, julio, no tenéis nada libre.
Para agosto ya prácticamente no hay nada. Para julio sí aún hay. Julio es un mes más complicado por causa de los colegios y la gente, pues bueno, no sabe si los chicos van a acabar, no van a acabar, o ¿sabes? Entonces va un poquito más lento, pero al final se va alquilando igual.
Bueno, todo se va alquilando al final de cara al verano. Así están las cosas, como nos ha contado Juan Manuel Rodríguez en San Senso, en Pontevedra. Juan Manuel, gracias, muy amable.
Nada, gracias a vosotros, Pilar. Hasta luego, un saludo.
Nos vamos a ir ahora hasta la Costa Blanca. Javea, en Alicante. Víctor Froilán trabaja en la agencia Inmovillas Javea. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muy bien.
¿En vuestro caso queda algo disponible para julio y agosto?
Bueno, para julio sí que van quedando cositas, pero para el mes de agosto, pues bueno, pues ya no nos queda prácticamente nada, porque también trabajamos con clientes de hace muchísimos años y dejamos ya a principios de octubre, noviembre las reservas.
Fíjate, octubre, noviembre ya reservado para el verano siguiente. Claro, la gente es fiel, ¿no? Si sí, le gusta sí. Una cosa, pues dice, ¿para qué voy a arriesgarme a encontrar algo que a lo mejor no me gusta y me llevo una sorpresa? Víctor, ¿qué es lo más demandado? ¿Qué pide la gente?
Bueno, aquí normalmente, como es un turismo familiar, la gente busca pues apartamentos de 3 habitaciones y puede ser planta baja, y sobre todo lo importante es dejar el coche en un parking y no volverlo a coger ya hasta el final de las vacaciones, ir andando a todos los sitios.
Uh-huh. Supongo que los precios también han subido algo respecto al año pasado, pero ¿qué se alquila más, la quincena o el mes completo?
A ver, aquí normalmente nosotros solemos trabajar la quincena.
¿Y por cuánto nos sale, por ejemplo, la quincena en el mes de julio y cuánto en agosto?
Pues una quincena en el mes de julio podríamos estar hablando de los 2.600, 2.800 y en agosto los 3.400, 3.500.
O sea, es que, bueno, es que ya el mes de julio está caro, pero es que en agosto está prohibitivo sí. Y aún así nos decías sí. Que tienes prácticamente todo ya ocupado, todo reservado.
Claro, y el mes de julio también nos visita mucho turismo internacional, viene mucho de holandés, belga y algún país del este.
Bueno, pues esto en la Costa Blanca, como decíamos, en la localidad de Javea. Nos lo ha contado Víctor Froilán, de la agencia Inmovillas Javea. Víctor, gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Y vamos a terminar este recorrido en el sur, en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Nos atiende desde allí Ignacio del Águila, que es administrador de la inmobiliaria Novo Santipetri. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Perfectamente.
Ignacio, si quiero reservar un apartamento de 2 habitaciones en agosto en Chiclana, ¿encuentro algo o ya voy tarde?
Pues mira, Pilar, si quieres reservar ya irías bastante tarde. Para agosto ya estamos prácticamente completos, al 90-95%.
¡Qué barbaridad!
De reserva, sí.
Bueno, es que hay que ser muy provisor hoy día en España para poder alquilar y tener algo decente en vacaciones, porque si no vemos que en agosto nos va a costar mucho. Yo todavía no he planeado mis vacaciones, no sé lo que voy a hacer y muchos años voy a Cádiz. En agosto nada.
Hombre, Pilar, si tú quieres venir a Chiclana, yo te consigo un hueco. ¿Reserves ahora o de última hora?
Uy, por aquí te diré que muchos están subiendo la mano, como diciendo a nosotros también. Oye, ¿cuánto nos cuesta ahora mismo una quincena, Ignacio, en Chiclana?
Pues mira, 2 dormitorios, la primera quincena de agosto estaríamos pagando de media unos 3.500 euros la quincena. Que esa misma casa, en junio, por ejemplo, en julio, te sale por 1.000, 1.500, 2.000, o sea, mitad de precio.
Es que hay una diferencia abismal entre un mes y otro, ¿eh? Oye, ¿hay mucha diferencia respecto al precio del año pasado?
Pues mira, los precios del año pasado a este no han subido demasiado, pero porque ya la subida se hizo antes, 2023, incluso el año pasado 2024. Ya para este año los que han subido son los propietarios que no habían subido antes.
¿Y cuándo empieza la gente sobre todo a reservar?
Pues mira, Pilar, antiguamente siempre se empezaban las reservas en enero, febrero, marzo, pero lo que estamos viendo es que son los propios inquilinos los que nos meten prisa. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es hasta noviembre o así, damos prioridad a los inquilinos del año anterior para reservar la misma casa en las mismas fechas. Y antes de Navidades ya abrimos la veda para el resto del público, para clientes nuevos.
Bueno, pues aquí en Chiclana, prácticamente agosto todo ocupado. Quedan cosas en el mes de julio y no olvidemos el mes de junio y septiembre, que ahí sí que podemos encontrar cosas mucho más económicas y además, como decíamos, con buen tiempo también y con muchísima menos gente, que luego vienen los agobios. Ignacio del Águila es administrador de la inmobiliaria Novo Santipetri. Ignacio, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti, Pilar. Buena tarde. My change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah.
Y termina el Mobile World Congress de Barcelona después de haber dado a conocer los últimos avances tecnológicos en robótica, ordenadores, movilidad, conectividad y, cómo no, también las novedades en telefonía. En el evento ha estado nuestro compañero José Ángel Cuadrado, coordinador digital de COPE y director también del programa Lo que viene. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
En este Mobile se ha hablado de que ya ni siquiera los móviles tendrán el formato que conocemos, ¿no?
Sí, bueno, se ha hablado de qué vendrá después de los teléfonos móviles. Fíjate que estamos hablando de dispositivos que sean portátiles, que podamos llevar encima, que se conecten a Internet y a otros aparatos, que estén equipados con inteligencia artificial y que tengan una pantalla donde proyectarnos información. Básicamente es lo que ahora mismo representan los móviles, pero eso, ¿cuál va a ser el próximo aparato, no? Pues mira, se está hablando ya de las gafas inteligentes.
Pero ya hay unas, ¿no?
Ya existen, pero se está hablando de que se masifique su uso. Claro, hay gente de compañías tecnológicas muy potentes como Mark Zuckerberg, que es el dueño de Meta, que es parte, Pilar, interesada. ¿Por
claro.
qué? Porque ellos tienen sus propias gafas inteligentes tras llegar a un acuerdo con una compañía que hace gafas. Con lo cual, a ellos les interesa que se hable de todo esto. Y es verdad que al final son dispositivos que los vamos a integrar en nuestro día a día y que en vez de llevarlos en el bolsillo y que nos generen algo de peso, es que lo llevas puestos en la cara.
O sea, en lugar de mirar en la pantalla el móvil, iremos mirando en los cristales de las gafas. ¿O esto cómo es?
Efectivamente, sí. Te saldrá información proyectada en tu cristal o directamente tú le preguntarás a la gafa sobre lo que tú quieras. ¿Tienes alguna duda? Le preguntas.
En lugar de oye Siri, oye gafa.
Sí, sí. De hecho, estas gafas, tú para referirte a ellas tienes que decir hey Meta. Y cuando le dices hey Meta, ya preguntas lo que te dé la gana. ¿Cuál es el precio que tiene ahora mismo la leche, ¿no? Entonces, ella te responde y esa información te llega a través de la patilla que se apoya sobre el hueso que tenemos aquí en el oído. Por lo tanto, podemos escucharlo. Eso ya es una realidad.
Ah, es que nunca he probado unas gafas inteligentes. Sabía de su existencia, pero no el funcionamiento. Pero si yo pongo el Google Maps en estas gafas inteligentes, ¿me puede aparecer?
Te saldría proyectado en tu cristal, claro que sí.
Ay, qué mal rollo. Me da ni eso, ¿no?
También,
¿no lo íbamos a tener muy pegado, muy
bueno,
cerca?
Bueno, a ver, el diseño tiene que evolucionar y me imagino que llegará un momento en el que tú podrás llevar la proyección solo en uno de los dos cristales y con el otro sigues mirando. Pero lo que sí que es una realidad que tú ahora mismo ya puedes grabar con esas gafas si te
sí,
apetece.
Sí, eso lo sé, pero claro, tienes la camarita puesta, digamos, donde la patilla.
Eso es.
Eso no interfiere en lo que es el cristal. Claro, yo pienso en las gafas únicamente como elemento que mejora mi visión, no como elemento tecnológico, ¿no?
Totalmente.
Y ahora pensar que en el cristal puedo tener el Google Maps o el periódico que me leo todas las mañanas me causa un poco de...
Hay otra opción, Pilar, que es una startup que se llama Human, que tiene un dispositivo que se llama PIN, que básicamente es como un PIN, que tú te lo pones sobre el jersey o la camiseta o lo que tengas, lleva una camarita, y ese dispositivo sí que te proyecta la información de como si fuera la película, cualquier película
sí,
tecnológica, tú le pides lo que sea por voz, porque lleva inteligencia artificial integrada, y te está proyectando delante de ti esa información como si fuera una pantallita, ¿no? O sea, en ese caso sí que no te molestaría tanto como tú decías, oye, llevo unas gafas, me molesta ver algo ahí en el cristal,
claro,
¿no?
Claro. Y se han presentado también en esta edición del Mobile, José, unos móviles que lo aguantan prácticamente todo, hasta el apocalipsis zombie, ¿no?
Claro, esto fíjate, Pilar, que es sorprendente. El Mobile World Congress, que nació como una cita en la que se presentaban móviles o las últimas novedades de los móviles, cada vez se destacan menos estos dispositivos, porque las grandes compañías de móviles ahora ya han diversificado y al final llaman más la atención por su último coche ultradeportivo o electrodomésticos conectados que por los móviles. Pero hay algunas marcas que, para poderse diferenciar, presentan esto que tú decías. decías, fíjate, son dispositivos que han superado certificaciones oficiales de resistencia al polvo, a temperaturas extremas, que tú me dices que es una temperatura extrema. Para ellos, menos 20 grados o más 60, ¿no? O sea, en ese baremo. Presiones bajas o altas, incluso permanecer hasta un metro de profundidad de agua. Y esto se lo certifica, que esto es muy llamativo, la Comisión Electrotécnica Internacional, que bueno, ahí dices, bien, pero también el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. O sea, son certificaciones militares.
Bueno, tampoco queremos llevar, la verdad, un móvil acorazado, pero sí nos interesa que nuestro móvil aguante el mayor tiempo posible. Y de eso queremos hablar a continuación con Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquart Consulting. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal vosotros?
Pues encantados de tenerte una vez más aquí en la tarde. Estamos encantados de tenerte, Estela.
Igualmente.
Una de las primeras cosas que nos falla a todos en nuestros móviles es la batería. Fíjate, según un informe de una empresa de tecnología, bueno, realmente de reacondicionamiento, Backmarket, el 48% de los españoles se compra otro móvil cuando la batería se empieza a desgastar. Estela, ¿por qué nos dura tan poco la batería? ¿Hacemos un mal uso de ella? ¿Cargamos mal nuestros móviles?
Sí, la verdad es que hay varias cosas que se pueden hacer para que la batería se optimice. Por ejemplo, elimina las apps que no usas. Igual que si comes mucho necesitas una siesta para volver a funcionar, los teléfonos les pasa lo mismo. Si los llenas de apps y de herramientas, es normal que el teléfono se gaste más rápido, ya que le estás pidiendo más potencia. Por ello, para alargar la vida útil de tu móvil, lo que se recomienda es eliminar todas las apps que no usas.
Eso lo primero.
Lo primero. Luego, elimina fotos y vídeos. Igual que con el ordenador, todos los archivos innecesarios ralentizan el teléfono. Fotos, vídeos, esos mensajes de texto que te enviaron hace 3 años de publicidad, elimínalos. Mensajes de correo electrónico, todos los que llevamos el correo electrónico en el teléfono. Intenta eliminar archivos innecesarios. Y luego, más cosas de la batería. Mantén la batería entre el 20 y el 80%. No lo cargues al 100% ni lo tengas con la batería casi descargada, ya que esto prolonga la vida útil. O sea, esta cosa que hacemos de, venga, lo voy a descargar por teléfono y cuando me voy a dormir lo enchufo. No, señor, no hagas eso.
Pero siempre se ha dicho que había que hacer eso, ¿no? Descargar el teléfono al máximo y cuando ya esté a punto casi de apagarse es cuando lo tenemos que cargar. O sea, no hay que llegar a ese extremo.
Claro, lo que pasa es que así estresas los elementos de litio y los circuitos electrónicos que lleva el teléfono. O sea, para que no tengan picos de temperatura, no tengan picos de tensión. Lo mejor es tenerlo siempre como entre el 20 y el 80%. Entonces, lo vas cargando a ratos todo el rato durante el día. Aunque sea un poco pesado, hay que llevar el cargador siempre encima.
Claro. Oye, y entonces hacemos mal, que es algo muy habitual, cuando nos vamos a dormir, tendemos a cargar el móvil y así nos despertamos ya con la batería completamente llena. ¿Esto tampoco lo hacemos bien?
No, esto no es una buena idea. Lo mejor es cargar el móvil a ratos. Acuérdate cuando teníamos los zapatófonos de Nokia y los otros que hemos tenido todos al principio, pues sí, porque la batería duraba una semana. Entonces tú esperabas a que se descargara y lo volvías a cargar y tal. Pero ahora con los smartphones que llevan, ten en cuenta que llevas en el bolsillo un aparato que es más importante, o sea, es más potente que los ordenadores con los que el hombre llegó a la luna en los años 60. Eso lo llevas en el bolsillo ahora. Entonces llevas muchísima sofisticación de circuitos integrados, de transistores, de transistores PNP, de los de electrónica. Un montón de cosas que cuando se calientan, el litio de la batería se estropea. Entonces, lo mejor es mantener el móvil entre el 20 y el 80%. Y cobra sentido cargarlo en distintos intervalos, haciendo que la batería oscile entre esos valores. Entonces, así también evitamos que se sobrecaliente. Luego también cuando lo carguemos lo puedes poner sobre una superficie fría, como por ejemplo el suelo. Luego cosas básicas como no usar el móvil mientras lo cargas. Porque si estás cargando el teléfono y además lo estás usando, lo estás sometiendo también de nuevo a un mucho estrés al teléfono. Entonces, son aparatos muy delicados, la verdad. Entonces hay que tenerlo, es mejor que cuando lo estás cargando y luego ya lo utilizas, no hacer las dos cosas a la vez.
Y me imagino que importante también, Estela, usar el cargador original.
Efectivamente. Entonces, aunque parezca que no, cada marca tiene optimizado cuál exactamente la tensión, es decir, el voltaje que va a pasar por el teléfono, por el cargador, por el cable, y cuál es la optimización para que esté completamente armonizado con todos los sistemas integrados que lleva el teléfono. Con lo cual es mucho mejor utilizar el cargador de tu marca, el que te venía con la caja. Aunque te compres otro por ahí en el chino por 5 euros y tal, primero, va a ir mucho más despacio, se te va a cargar muchísimo peor y además vas a estropear el teléfono.
¿Y los cargadores rápidos, estos que venden?
No te lo recomiendo. Es mejor utilizar los cargadores de la marca original del teléfono. Y en tal caso, si tienes mucha prisa, a lo mejor es siempre mejor conectarlo a la red que conectarlo a un ordenador o conectarlo a un tercer dispositivo, que es una cosa que a veces hacemos.
Estela, y si lo hemos cuidado, seguimos todas estas recomendaciones, pero el móvil no nos va bien o va lento, ¿es momento ya de cambiarlo? ¿Cuándo deberíamos cambiar de móvil?
Otra cosa, sí. ¿Cuándo debemos cambiar de móvil? Pues cuando el móvil, la batería nos dure muy poco y cuando sea muy lento. Es decir, cuando el teléfono ya no tiene eficiencia y cada vez que vas a hacer una operación te tarda muchísimo, vas a cargar una app que para ti es básica y resulta que va muy lento, entonces es momento de cambiar el teléfono. Ni siquiera yo lo cambiaría porque se rompa la pantalla. Si se rompe la pantalla, la vuelves a cambiar la pantalla y punto. Uh-huh. O si, por supuesto, siempre llevar una funda, llevar un protector, porque al final los fallos mecánicos del hardware, o sea, de los golpes y tal, muchas veces hacen que también se estropeen los dispositivos. Pero yo, mientras el teléfono te dure y tal, es que no merece la pena. Luego acaba toda la basura digital en África. O sea que hay que también
que pensar en eso.
Que pensar en eso, efectivamente.
Pues Estela Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting. Gracias, Estela, por todas estas recomendaciones que vamos a poner en práctica, por supuesto.
Gracias a ti, Pilar.
Gracias, Estela.
Un abrazo.
Cuadrado, gracias a ti también por contarnos todas las novedades estos días del Mobile World Congress, donde te lo has pasado divinamente, ¿no?
A ti, Pilar, sí, muy, muy, muy bien. Estaba pensando yo en estos móviles de los que hemos hablado anteriormente, ¿sí? Que algunos modelos prometen hasta 5 días seguidos de batería.
No me lo creo.
No tienen cámaras tan avanzadas. Y una de las cosas
eso será al principio, luego la batería,
Están muy bien sellados, evitan que entre el polvo, que se te moje, y yo creo que eso también afecta al estado de salud de nuestra batería.
¿Y cuánto dices que cuestan esos móviles?
Estos creo que están por 400, 500, está muy bien comparado con los que están ahora en el mercado. Lo que pasa es que, lo que digo, no tienen la última cámara, quizá va un poquito más lento que los últimos modelos, pero en fin, para el que quiera un móvil que dure mucho tiempo y que sea fiable, pues ahí están esos
modelos. La recomendación de José Ángel Cuadrado.
Ahí está.
Gracias.
Hasta luego.
Existe una extraña manía de acumular, qué sé yo, por ejemplo, los libros o revistas también. Revistas que tenemos ahí que luego no leemos nunca. O de acumular también botes de cristal, tarros de cristal, de lo que hemos hablado también. O ticket del supermercado, que hay mucha gente que los va guardando y dices, bueno, está bien guardarlo por si tienes que hacer alguna reclamación. Pero eso no quiere decir que sea sine die. Algún día los tendrás que tirar. No, pues ahí estamos todos acumulando cosas sin utilidad alguna y sin sentido.
A mí me pasa con los tickets del súper o de las compras que hago. Los meto en un cajón y cuando me acuerdo digo, madre mía, voy a tirar esto que ya no sé ni de lo que
es.
¿Y
no te pasa que los guardas pero luego el día que vas a cambiar algo no encuentras ese ticket?
Por supuesto. Suele pasar siempre, se queda en alguna bolsa o digo, ves, para uno que no guardo es el que necesito.
Por eso hay que guardarlos todos.
Sí, pero también hay que tirarlos. Y bueno, decías bien, respecto a los libros, lo que tenemos en casa, pues dicen por aquí que es una invasión.
Hola, gente, yo no sé si existe o no existe esa manía. Lo que sí sé es que llega un momento en el que ya no sabes dónde poner tantos libros. Y a mí me gusta leer los libros en papel, pero francamente es que es una invasión.
Es una invasión lo que tenemos en casa con los libros, que no leemos, pero que nos encanta tenerlos, fíjate tú. Igual que nos pasa con los libros, pues nos pasa con casi todo.
Hola, gente, pues no sé por dónde empezar. Tengo de todo. Libros que no leo, los compro, a lo mejor empiezo a leerlos y no los acabo. Películas de VHS, películas que grababa de vídeos musicales, películas de la tele, todo. CDs de música que ya ni escucho siquiera, tupper, buah, cantidad de cosas,
de
las botellas estas con dibujitos de los Minions, de Mickey Mouse, de tal, para que se llevasen los críos en el colegio cuando iban de excursión, que ya son mayorcitos y esas botellas, pues ahí están de recuerdo. Adiós.
Oye, ¿y los apuntes? Los apuntes del colegio, ¿para qué los queremos? Pues ahí los guardo yo todavía. Y los de la universidad tampoco, para nada. Pues ahí también los tengo.
Yo del cole no tengo, pero de mi hijo los tengo todos, que digo, a ver, para que ya empezamos
¿para
aquí
qué
a montonar
acumulamos
en cajas?
Esto?
Sí. Además, es que eso no sirve para nada.
Por aquí me dicen también, me escriben las nóminas, que las guarda desde hace más de 30 años.
¿Las?
Nóminas. Vas guardando nóminas un año, otro, y dices, ¿para qué quiero la nómina hace 30 años? Guarda una de recuerdo.
Esa es la primera que hace ilusión.
Claro,
o alguna que sea especial.
O cuando te subieron el sueldo.
Efectivamente.
Pues aquí las guardamos todas.
Desde luego, pero hay cosas que dices, ¿pero para qué? O revistas, yo tengo revistas que no las voy a volver a mirar en la vida, pero ahí están ocupando además espacio y cogiendo polvo, porque todo esto es que coge polvo. Bueno, Toñi también tiene lo suyo.
Hola, pues me parto de risa, porque he llegado a tener más de 4.000 libros. O sea, me tuve que hacer hasta una base
madre
de datos.
Mía.
Pero es que casi el 50% eran cuando era la época de hacer enciclopedias y colecciones de enciclopedias. Y todas esas las tengo yo. Y lo más curioso e inútil que todavía conservo son unas anillitas de plástico que no sirven para nada, de las bolsas de heno para cobaya. Anda, y ahí tengo un paquetón grande lleno de anillitas.
Pues
el que las quiera que me las pida.
Tú dime, ¿para qué quieren las anillas? Yo, enciclopedias de antes, las maravillas del saber, tengo todos los tengo en casa, que eso ya, bueno, no sirve para nada, pero les
para enseñarle
cariño
a tu hijo que es una enciclopedia,
pues
que
sí,
no han visto una en la vida.
Pero de aquella época seguro que guardamos un montón de enciclopedias que ya no valen para nada.
Bueno, ¿qué
siempre
acumulas
vale
en casa que lo tienes ahí guardado, que no te deshaces de ello nunca, pero dices, si es que no le doy ninguna utilidad, nos lo cuentas en qué teléfono?
607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 28 de febrero ha entregado un total de 647.029 euros en dos premios en España. Enhorabuena a los afortunados. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con B-Travel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas. Hasta acabé con dolor de ruedas.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con un 20% de descuento, ventajas exclusivas y financiación a tu medida. B-Travel. Viájate la vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.